padre. Qué bueno empezar este tercer episodio de Barbell Corner con esta segunda parte que quizá no conocíamos en los otros dos. La habíamos mencionado en el primer episodio, pero ya empezamos a saber un poco lo que es esa ingeniería civil, ¿no?
Lo prometido es deuda, Andrew. Pues digo, el otro día hubo por ahí alguien que no le gustó mucho la imagen de ingeniero civil y diseñador de interiores, pero bueno, ni modo. La verdad es que creo que sirve mucho, ayuda, ¿no? Y quiero recordárselo a quien nos escucha. La Biblia es tan profunda que por un lado tienes cosas, digamos, lo que está detrás, debajo del edificio, los pilares, los cimientos. Y es importante que no nos quedemos nada más con lo que se ve fuera, con lo que ves cuando entras a la casa, como el trabajo tan hermoso también del decorador de interiores, pero sí quisiera empezar a tener podcasts como el día de hoy, que son como podcast ingeniero civil.
Creo yo que entramos ahí con... Tenemos que responder una pregunta natural que cuando ya empezamos a ver un poco más estructural este proyecto, decimos, ok, sí, hemos hablado de los usos que podemos tener en la Biblia, hemos hablado de qué trata la Biblia, pero ya cuando queremos irnos un poco más profundo y cimentar esas bases, preguntamos, tal cual, los cimientos. ¿Cómo nació la Biblia, padre?
Bueno, muy bien, pues es apasionante este tema. Primero que nada, la Biblia, Andrés, nos describe, a mí me encanta pensarlo así, el plan de recuperación de Dios para el hombre. Piensa tú que nosotros habíamos metido la pata y la Biblia es el modo concreto en que Dios nos va a recuperar lo que estaba completamente perdido. Entonces, si tú recuerdas, en el primer podcast que vimos, hablamos de la división de la Biblia. Y ahí dijimos que quisimos dividir el Antiguo Testamento en cuatro partes y el Nuevo Testamento, digamos, en tres partes. Puede ser las divisiones un poco de una manera o de otra, pero pues en el Antiguo Testamento nace simple y sencillamente porque Dios entra en la historia. Y entra y toca primero a Abraham y después a Moisés. Y de ahí viene el Pentateuco. Y luego vienen los libros históricos que van narrando todo el tiempo y las persecuciones, los problemas del pueblo que quiere entrar a su tierra, la tierra prometida. Luego vienen los libros de la sabiduría donde están los salmos y que son unos libros hermosísimos que, pues como su nombre lo dice, son proverbios, dichos, enseñanzas, un montón de consejos practiquísimos para ti y para mí hoy en día, pero ahí se veía ya vislumbrar cómo entraba todo el espíritu griego de la sabiduría griega. Y luego estuvieron los profetas. Entonces, de alguna manera, pues el Antiguo Testamento, nuestro Antiguo Testamento, que para los judíos es su libro, su ley, bueno, pues eso se fue poniendo por escrito. Y creo que tú podrás más o menos imaginarte por qué había que ponerlo por escrito, ¿no?
Yo creo, padre, que hay una necesidad y casualmente veía en Deuteronomios 6:6 y sucesivos, donde dice, guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Dios crea la necesidad, Dios le habla a los profetas y crea en ellos la necesidad de que compartan esto de generación en generación. En Deuteronomios 6:9 dice un poquito más adelante, escríbelas en la entrada de tu casa y en tus puertas. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ella. El mismo Dios les pide que compartan esto que Él les ha hablado y de alguna manera, padre, es imposible que transmitamos un conocimiento por tanto, tanto tiempo sin que esté escrito, sin que quede algo plasmado, ¿no?
Era una necesidad fundamental. Es que, claro, era una necesidad fundamental para ellos. ¿Cómo le hago para que todo esto quede? Y la verdad, algo que siempre nos va a costar trabajo es, en el mundo como de hoy, lleno de tantos medios y posibilidades como era para ellos. Pero el hecho es que tenían ellos que empezar a vivir una religión y empezar a hacerlo a través de sus escritos y de poder recordarle a todas las generaciones cómo eso, cómo se iban dando las cosas, ¿no? Y luego, si nos vamos más adelante, Andrés, pues, bueno, perdón, antes de pasar al Nuevo Testamento, fíjate que en el Pentateuco, que ya dijimos que son los primeros cinco libros, cinco libros de la ley para los judíos, específicamente y constantemente le dice Dios a Moisés, escribe esto. En Éxodo 17, 14 le dice, escribe esto en un libro para tu recuerdo. Y en algún momento dado del Pentateuco, cuando hacen el templo, le dice que quiere que la palabra, la Torá, la ley, esté justamente afuera del templo, dándole con eso un valor enorme. Las primeras leyes que le dio Dios a Moisés fue en la montaña, que se las escribió en las tabletas, los 10 mandamientos, que lo sabemos por la película, ¿no? Pero entonces así se fue dando, y uno tras otro, después de ese tiempo, vinieron los profetas, en donde estaban encargados de gritarle y advertirle a los reyes que se volvieran a Dios, porque todo el tiempo estaban cayendo en idolatría. Y luego los libros de sabiduría que mencionamos, pues se utilizaban en las sinagogas. Uno ve como María, como el mismo Jesús, como los fariseos de su tiempo, los saduceos, el culto judío utilizaba todos esos libros, y no era sino otra cosa como el manual de operaciones del pueblo de Israel, ¿no? Que luego nos convertimos en nosotros. Y así también los libros históricos. O sea, todos los libros de los judíos, que luego ellos han hecho grandísimos comentarios y otros libros añadidos que se llaman Midrash o los Targum, pues son escritos hechos justamente para que el pueblo judío vaya siguiendo a su Dios y vaya caminando por donde Dios les lleva.
Y estas interpretaciones de las que me habla, de Midrash y Targum, ¿las utilizamos también los católicos hoy en día?
Sabes que los estudiosos, cuando se estudia en profundidad, sí se usa un poco. Diríamos que es un poco técnico, pero sí. Los católicos y los que, digamos, llegan con pico y pala y gorrita y lamparita a conocer la Biblia, sí es muy bueno conocer los judíos, qué tradiciones tenían y qué dicen. Digamos que son como, no sé si te has dado cuenta, Andrés, que en la Biblia de Jerusalén o la Biblia de jóvenes, en la parte de abajo tiene unos escritos, unas pequeñas aclaraciones. Bueno, pues los judíos tenían un montón de aclaraciones y un montón de tradiciones de cómo se leía para ellos sus escritos sagrados, y por supuesto que a veces vamos a ellos como fuente.
Creo yo que en esa primera base, en esa, como el término que utilizaba al comienzo, de los cimientos del Antiguo Testamento, queda bastante claro, ¿no? Queda lo suficientemente explícito para que nosotros podamos entender cómo cada una de estas divisiones que comentábamos, cuatro partes del Antiguo Testamento, vienen a marcar cada una de ellas una fase. Pero ahora me pregunto yo, si hablábamos también en aquel primer episodio de las tres partes del Nuevo Testamento, de los evangelios, de las cartas y del Apocalipsis, pero si este Antiguo Testamento da lo suficiente como base para que no queden dudas en cuanto al Nuevo Testamento que se manifiesta a través de Jesús.
Bueno, es increíble la cantidad de veces que Jesús y los fariseos llegan con Jesús y le hacen preguntas sobre lo que decía la ley de Moisés. Si tú te acuerdas, hay muchos momentos en lo que dicen, maestro, la ley dice qué, ¿tú qué dices? O el mismo Jesús les dice, ¿y qué dice la ley? Cuando los fariseos lo quieren poner a prueba. Entonces, yendo al grano aquí, Andrés, Imagínate qué sucede cuando Jesucristo ya murió, resucitó, y estos hombres quieren, han recibido el mandato de Jesús y de predicar a todo el mundo. Oye, pues de repente se muere un apóstol y luego se muere otro, y dicen, esto lo tenemos que poner por escrito. Y, pero claro, pues en materiales bastante primitivos, en pergaminos o papiros. Entonces, para ellos tenían clarísimo, tenemos que difundir esto por toda la tierra y muchos de nosotros nos estamos muriendo. Y ahí entran los evangelistas, ¿no? Entran estos escritores sagrados, igual que los del Antiguo Testamento, que inspirados, pues empiezan a escribir y hacerlo para que no se cuelen por ahí las falsas historias. Y tú y yo sabemos que hay evangelios apócrifos, hay evangelios que no entraron dentro de lo que llamamos el canon de la Biblia. Y luego, pues, las cartas de Santiago que están ahí, etcétera. Él escribía sus cartas y lo dice en sus cartas para sostener a las comunidades que están siendo perseguidas en todo el mundo.
Me mencionaba usted, padre, los escritores de los evangelios. ¿Cómo entendemos esto? Si son cuatro evangelios, fueron cuatro escritores, son muchos más escritores. ¿Fue Mateo que se sentó a dejar todo lo que él había visto? ¿Fue Juan que tal cual se sentó y se refería a él mismo como el discípulo amado?
Pues sabes que mira, todo esto es algo muy, muy, se discute mucho y definitivamente nosotros creemos que esos cuatro evangelistas, los que ya sabemos, Marco, Mateo, Lucas y Juan, escribieron esos evangelios. Lo que sí es que, bueno, estos autores, se habla realmente de un evangelio. Y fíjate, cuando leemos en la misa, Andrés, que decimos lectura del evangelio según, pero no dices de los evangelios. Claro, luego en el lenguaje común se introduce, pero es el evangelio. Y es como si cuatro personas están en un choque de carros y asustados, ilusionados, choqueados, como tú quieras, van y le cuentan a una persona que los entrevista sobre el choque. Obviamente puedes esperar diferentes historias de cada una de las cuatro personas que vieron el choque. Y cuando uno le ayuda al otro, dice, no, pero es que esto fue así porque el carro venía por este lado. Entonces empiezan las diferentes versiones. Y de hecho lo que hace muy creíble a los evangelios justamente es que hay diferentes versiones, porque ellos estaban tratando, eran gente de fe hablándole a gente de fe. Entonces, sí, sí, por supuesto, Andrés, que eran esos cuatro, que son esos cuatro los que escribieron los evangelios.
Y me lleva natural a la pregunta de cómo surge todo esto.
¿Cómo surge los textos? Bueno, pues como te decía, porque... Ah, bueno, muy buena pregunta. Ya sé por dónde vas. Creo que lo que tú quieres saber es dónde se sabe cuáles son los libros buenos y cuáles no son los libros buenos. ¿Esa es la pregunta o no?
Más o menos, sí, padre. Yo lo que veo es, porque pudo haber pasado, hace un rato nos hablaba también de los evangelios apócrifos, ¿no? Pudo haber pasado que más de alguna persona dijera, mira, yo tengo esta historia y que pudiese estar también como tergiversada, ¿no? Hay una claridad de lo que tenemos que, de lo que hoy vemos, de lo que hoy creemos, y es por alguna razón. ¿Cómo surge tal cual lo que estamos viendo hoy?
Sí, mira, eso es muy sencillo. Es increíble que la manera en que la Iglesia ha determinado qué libros son parte de la Biblia es ver qué libros se utilizaban en la liturgia. O sea, qué libros en las misas primeritas de las comunidades se utilizaban. Y ahí es donde entra algo que es la frase de celebramos lo que creemos. Es decir, esas personas utilizaban la escritura y celebraban lo que ella decía. Y de ahí viene ese celebro lo que creo. Entonces, los libros, se puede decir que el canon de la Biblia no es otra cosa que los libros autorizados para leerse dentro de la liturgia. Y por liturgia me refiero dentro de la misa. Y así surgen. Entonces, desde los muy desde el segundo siglo, ya por ejemplo San Policarpo, que fue discípulo de San Juan, uno de los cuatro evangelistas, él ya utilizaba los cuatro evangelios. Luego, poquito después, al final del siglo segundo, en ese mismo siglo, se tiene bastante claridad ya de cuál es el canon. Pero Andrés, o sea, aquí es donde nosotros como modernos nos perdemos, porque uno dice, pero con claridad, o sea, ¿cuál era la duda? ¿En un periódico se oponían? No. O sea, si los escritos estaban hechos en papiros y pergaminos, estaban regados por todos lados. No existía la imprenta. Esto vino 1500 años después, 1400 años después. Entonces, había muchos escritos por ahí de la Biblia judía, de la Biblia griega, de los primeros escritos de Pablo, de los evangelios, etc. De hecho, el primer libro del Nuevo Testamento no son los evangelios, es la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, pero no nos metemos ahí porque ya llegaremos a San Pablo en su momento. Y luego, ya más o menos en tiempos de San Agustín, en Hipona y en Cartago, en el 393, 397, la Biblia ya prácticamente está condensada toda. Pero desde el año 400 hasta el año 1450 aproximadamente, nunca hubo duda, nadie cuestionó cuál era la Biblia, los 73 libros de la Biblia. Y me encanta contar o me encanta recordar que un día a un grandísimo biblista, un profesor aquí en Roma, que se llama el profesor Deloso, yo le hice la pregunta, oiga, y entonces la iglesia en el siglo XVI, de repente en el concilio este que llamamos Trento, simplemente dijo, bueno, pues yo declaro que los 73 libros son estos. Y él me dijo, no, esa es una manera muy moderna de verlo. Lo que pasó es que la Biblia emerge, me lo dijo en italiano, la Biblia emerge. Y entonces como si presentan lo que se lleva utilizando 1500 años y la Biblia estaba clarísimo y ahí se declaró pues el contenido de la Biblia que de lo que hablamos la primera vez. Esa es la manera de que nació.
Y ahí me lleva a mí a responder una pregunta que venía construyendo de hace rato, pero creo que ya con esto de que emerge, creo que queda lo suficientemente claro. La Biblia, mi pregunta era, ¿la escriben los hombres o la escribe Dios? Creo yo que termina siendo Dios el autor principal de la Biblia y el hombre es simplemente el autor material, ¿no? el que lo manifiesta.
Y con esas palabras lo dice la Dei Verbum, el documento número uno del Concilio Vaticano II, en donde dice que hay dos autores, verdaderamente dos autores. Y aquí me encanta, un día le escuché a una persona decirlo así, es como un arquitecto y los albañiles. Realmente cuando tú dices que el arquitecto hizo un edificio, no significa que él puso piedra por piedra. Ese es un ejemplo y sin embargo se aparta de nuestro ejemplo. En el caso de la Biblia, todo lo que dice el autor sagrado, y ojo Andrés, porque estoy utilizando palabras textuales de la Dei Verbum, todo lo que se afirma por el autor humano es afirmado por el autor divino, o sea, por Dios. Entonces, al mismo tiempo, escriben Dios y el hombre, y el hombre no escribió sino todo y solo aquello que Dios quiso. Entonces, efectivamente, y mira, yo aquí recomiendo, al que quiera profundizar un poquito, entre los números 101 y 140, son 39 numeritos que en 15, 20 minutos te los lees, en el Catecismo de la Iglesia Católica viene especificado, explicado maravillosamente.
Y aquí, padre, nuestra diferencia, y creo yo que es una de las cosas fundamentales de este tipo de episodios como ingenieros civiles, ¿no? Que veamos en fondo qué nos puede diferenciar para tener criterio y qué nos puede llegar a diferenciar en esto con los protestantes.
Bueno, con los protestantes, los libros que ellos sacaron de la Biblia, que los que no tienen, yo los había mencionado en la primera ocasión, pero los menciono ahora otra vez, son 7 y son todos del Antiguo Testamento. Y ahora te voy a decir por qué son del Antiguo Testamento. Pero los menciono, ellos no tienen Macabeos 1 y 2, no los tienen, Sabiduría, el Siráchide, Baruch, Judit, y Tobit. Esos 7 libros ellos no lo tienen. Y en realidad es por una razón muy sencilla. Porque estos libros no estaban en la Biblia judía. Entonces, si el protestante aceptaba estos libros, estaba dándole autoridad a la voz de la iglesia que había dicho, estos son los buenos. Para no dársela, entonces se quedan con la Biblia judía, dejando esto fuera. Y sin embargo uno dice, bueno, pero qué mala salida, porque también los libros del Nuevo Testamento, pues los definió la Iglesia Católica. Bueno, pero ahí no sacaron ninguno. Ahora sí tú ve y pregúntale a ellos, no sé por qué. No sé por qué, pero ciertamente, por ejemplo, se sabe que para algunos protestantes, no todos, las cartas de San Pablo son más importantes que algunos evangelios como el de San Mateo. En fin, pero esos son los 7 libros y sí, nos diferencian de ellos y sí es muy bueno saberlo. Muy bueno saberlo cuáles son los que, pues hombre, los que no entran y el por qué.
Bueno, yo creo que con esto respondemos bastante a muchas preguntas que podemos tener de fondo al momento de empezar a enfrentarnos a nuestra Biblia. Y como para dejarle, creo yo, padre, algo importante, un pequeño abrebocas a las personas que nos escuchan, creo que sería bastante, bastante bueno comentarles que nuestro siguiente episodio será de diseño de interiores y le vamos a preguntar a nuestra Biblia. Si nuestra Biblia pudiera hablar, ¿qué diría? Y la primera pregunta es, ¿por qué no podemos divorciarnos? Y dentro de esto, entonces, ¿para qué casarnos? ¿No?
Muy bien, bueno, pues entonces nos daremos a la tarea de estudiar bien eso para poder responder a todo el mundo, con todo el mundo que tenga el interés y que nos acompañe en Bible Corner, ¿por qué no se puede divorciar según la Biblia?
Bueno, padre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Andrés, qué bueno que seguimos haciendo esto. No dejes de seguir ahí pinchando hasta que saques la información que quieres. Y si no me la sé, pues te la investigamos.
Claro que sí, padre. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego, Andrés. Queridos amigos, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en The Bible Corner en este nuevo episodio que con mucho cariño les hemos preparado. Quiero pedirte las 4 cosas que siempre les pido y es, recuerda, suscríbete a estos podcasts en cualquier aplicación que lo estés haciendo para que te enteres cuando ya hay uno nuevo por ahí para ti. La segunda es, síguenos en nuestras redes, @TheBibleCorner. Nuestras redes sociales y nos puedas enviar tus comentarios, preguntas. Queremos estar ahí para ti, resolver tus preguntas, que la Biblia sea algo cercano a ti. Tercero, cuéntale a algunas personas sobre esto. Cuéntales si les gusta la Biblia, anímales a que nos acompañen. Y la última y no menos importante, califica estos podcasts en tu aplicación porque eso nos ayuda a que puedan llegar a más personas porque ganan un poco de popularidad y así podemos hacer un bien muy, muy grande. Un fuerte abrazo a ti, a tu familia. Muchas gracias de nuevo por habernos escuchado y nos vemos en la próxima versión de The Bible Corner.
Caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos años.